El próximo domingo 21 y lunes 22 de octubre se va a estar realizando lo que es la cuarta edición de Ingeniería de Muestra, una actividad organizada por la Fundación Julio Ricaldoni y la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República. En esa ocasión se estarán presentando proyectos, investigaciones y emprendimientos de estudiantes y docentes con el fin de exhibir las actividades que se realizan desde esta institución, desde la Facultad de Ingeniería. El evento viene creciendo año a año y en 2011 exhibió más de un centenar de proyectos desarrollados por la facultad que apuestan a lo que es la generación de conocimiento nacional e innovación tecnológica. Y este año la muestra vuelve a ocupar 1,000 metros cuadrados de exposición en lo que es el edificio polifuncional José Luis Macera, contiguo a la Facultad de Ingeniería. La muestra será abierta al público el lunes 22 de octubre, permitiéndole a los visitantes entrar en contacto con quienes desarrollan cada uno de los emprendimientos que se estarán exhibiendo. La edición 2012 presenta más de 80 trabajos de estudiantes y docentes con visión de futuro, entre los que se destacan, por ejemplo, desarrollos tecnológicos innovadores aplicados a la realidad nacional, también robótica, arte digital, experiencias concretas de vinculación con el sector productivo y también de extensión universitaria, así como también ideas transformadoras transformadas en emprendimientos. Se espera una concurrencia de 3.000 personas, principalmente integrantes del sector productivo, también autoridades nacionales, departamentales y universitarias y también representantes de empresas públicas, además de, por supuesto, estudiantes y egresados de la facultad y el público en general. Ingeniería de Muestra 2012 fue declarado de interés por, entre otros, el Ministerio de Industria, también por el Ministerio de Economía, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el de Desarrollo Social y también por la Dirección de Innovación, Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, que pertenece al Ministerio de Educación y Cultura. Esta cuarta edición de esta muestra, de esta ingeniería de muestra, considerada la más grande de la ingeniería nacional, se va a desarrollar con entrada gratuita el lunes 22 de octubre entre las 17 y las 21:30 horas en el edificio José Luis Macera de la Facultad de Ingeniería. En la muestra se podrán visitar, por ejemplo, lo que es el módulo de control principal del primer satélite experimental uruguayo que será lanzado en el año 2013 y del cual estuvimos hablando algo en su oportunidad. También se va a poder ver lo que son proyectos vinculados a energías renovables y un estudio sobre las deformaciones que sufrió la estructura del cilindro municipal tras el colapso de su techo. También se podrá interactuar con robots e implementaciones para XO o un software para analizar, por ejemplo, los estudios PET dinámicos que se realizan en el CUDIN. Ingeniería de muestras apoyado por diversos organismos, como decíamos, por ejemplo, por UTE, por la Agencia Nacional de Investigación e Innovación o por la Dirección Nacional de Telecomunicaciones, entre otros organismos. Algunas de las novedades que tienen que ver en esta edición son, por ejemplo, lo que es la duración, ya que este año se va a inaugurar el domingo 21 a 18 horas con un acto oficial y recorrida por la muestra, y la muestra en sí estará abierta al público el lunes entre las 17 y las 21:30 horas. Pero para hablar más sobre este tema, ya recibimos vía telefónica al doctor ingeniero Héctor Cancela, decano de la Facultad de Ingeniería y presidente de la Fundación Ricaldoni, a quien le damos los muy buenos días y la bienvenida a Uniradio. ¿Qué tal?
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
¿Qué tal? Hablábamos un poco de los proyectos, de lo que es la sustancia de esta ingeniería de muestra. ¿Qué tipo de proyectos y qué tipo de investigaciones se van a estar presentando en lo que es esta cuarta edición de ingeniería de muestra?
Bueno, esta muestra realmente es muy amplia. Nosotros apuntamos a que puedan verse resultados realmente de proyectos muy diversos. Por un lado, hay una presencia muy importante de proyectos de estudiantes, de proyectos de fin de grado, que son justamente aquellos con los cuales, ¿verdad?, los estudiantes redondean, integran todos los conocimientos obtenidos a lo largo de la carrera y lo aplican a una necesidad concreta. También hay proyectos resultados de investigaciones de docentes, proyectos que surgen de asesoramientos específicos hechos con la industria. Hay también emprendimientos que son incubados por la Fundación Ricaldoni y que también son expuestos aquí, de manera de tener realmente un panorama amplio, muy general.
Bien, ¿nos puede mencionar algún ejemplo, alguna experiencia concreta en el ámbito, por ejemplo, de lo que es la relación con el sector productivo o de la extensión universitaria? Sabemos que, por ejemplo, a través de la Fundación Julio Ricaldoni hay un fuerte apoyo o respaldo a la vinculación con el sector productivo.
Exacto. Por ejemplo, uno de los proyectos expuestos se llama Cartapad. Es un emprendimiento que surge desde un proyecto de grado y luego se transforma en un emprendimiento, en una pequeña empresa. El proyecto en sí mismo consiste en generar un menú interactivo a través de una tableta, de manera que alguien que va, por ejemplo, a un restaurante puede, mientras espera que lo atiendan, ir viendo las distintas opciones de menú, ir seleccionando y ir viendo las características, ¿verdad?, de los distintos platos. Eso hace, por un lado, mucho más atractivo y menos pesado, ¿verdad?, la espera, y permite además generar un montón de información que luego se puede volcar en preferencias, en saber cómo mejor atender en definitiva a los clientes, ¿verdad?
Claro, se puede generar incluso hasta una base de datos de lo que es lo que prefiere el consumidor.
Exactamente, y ver oportunidades, ¿verdad?, de incrementar o mejorar el menú justamente en base a esas preferencias.
¿Cuántos estudiantes estarán participando en esta cuarta muestra aproximadamente?
Sí, en la muestra en sí misma van a estar participando más de 100 estudiantes exponiendo proyectos y luego seguramente además habrá muchos más estudiantes que irán a acompañar a sus compañeros, ¿no? Y bueno, parte del atractivo de la muestra también es el voto del público, así que esperamos mucha gente que vaya y elija entre los distintos stands y proyectos que allí van a estar mostrados.
Bien, estuvimos averiguando sobre algunas de las cosas que se podrán ver en la muestra y según tenemos entendido se va a poder ver un sistema de ordenamiento de vehículos para el transporte suburbano de pasajeros. ¿En qué consiste ese mecanismo?
Este es un proyecto que ha incorporado proyectos de grado, de maestría e incluso una tesis de doctorado. Es un emprendimiento que se ha realizado también con apoyo de la Intendencia de Rivera. El proyecto en sí ha incluido, por un lado, el desarrollo de algoritmia para ordenar, definir el trayecto de los ómnibus y, por otro, definir también las frecuencias, ¿verdad? En el ordenamiento del transporte urbano uno define, por un lado, qué ómnibus va a asignar, cuáles son los trayectos a recorrer y cada cuánto tiempo van a estar pasando. El proyecto ha apuntado sobre todo a generar algoritmos, a generar conocimiento de base que luego pueda ser aplicado en la mejora de sistemas reales. Y ha dado lugar, por un lado, a publicaciones y a una interacción interesante con investigadores de otros países. Además, como decía, de una interacción también con la Intendencia de Rivera, con la cual se ha generado un modelo de la ciudad de Rivera y se ha recogido toda la información de base para poder correr los algoritmos.
Bien. También algunas de las cosas que de repente las más destacadas, los que más puede llamar la atención, es lo que tiene que ver con el satélite que se estaría lanzando en conjunto con Antel. ¿Cómo va la marcha de ese proceso, de ese proyecto de lanzar el satélite? ¿En qué etapas está hoy en día?
Sí, ese proyecto por suerte está avanzando de una manera muy, muy interesante. Se está terminando de afinar el diseño de los distintos componentes del satélite. El satélite tiene un componente de control que va a estar en la muestra, tiene componentes de energía, ¿verdad? Es necesario tener paneles solares y baterías que, por un lado, recojan y, por otro, almacenen la energía para el funcionamiento de todo el satélite. También hay componentes de comunicaciones y hay algunos componentes, digamos, vinculados justamente al despliegue de las antenas, más mecánicos. Se está prácticamente de manera concluida cada una de estas componentes. Falta luego alguna prueba de integración, de manera que pensamos que en febrero, aproximadamente marzo, ya estará el satélite esencialmente ensamblado y bueno, ya en condiciones para luego apuntar a un lanzamiento.
Vamos a aprovechar lo que es este contacto con usted, decano, para que nos pueda dar algunas indicaciones de cuáles son las características de este satélite.
Sí, es un satélite de lo que se llama CubeSat, es un cubo de 10 por 10 por 10 centímetros, que tiene por un lado la posibilidad, digamos, en su órbita va a pasar sobre el territorio nacional y va a tomar imágenes que luego van a ser transmitidas hacia el país. La idea es que estas imágenes también puedan luego ser recibidas directamente desde distintos puntos y ser utilizadas. Es esencialmente un satélite experimental, ¿verdad? Apunta a generar conocimiento. En el país hasta ahora nunca se había llevado adelante el desafío de construir un satélite, y bueno, este proyecto lo que nos está permitiendo es sobre todo generar un conocimiento muy importante en estudiantes, en docentes, en personal de Antel, y entrar en una dimensión a la cual el país todavía no había llegado, ¿verdad? La de la industria aeroespacial.
Bien. Además de lo que es la demostración de los diferentes trabajos, algunos ya los estuvimos mencionando, ¿qué otro objetivo se busca realizar con esta cuarta edición de Ingeniería de Muestra?
Sí, el objetivo esencial de la muestra es, por un lado, darle un retorno a la sociedad, ¿verdad? Mostrarle como rendición social de cuentas, en definitiva, qué es lo que la facultad genera con los recursos que la sociedad nos brinda. Mostrar además cómo la investigación es una parte esencial de la enseñanza, de la educación, ¿verdad? Que todos estos proyectos que apuntan a la creación de conocimiento son una parte integral de la formación de nuestros futuros profesionales. Y bueno, sobre todo buscamos motivar a los más jóvenes, ¿verdad? Pedirles que se acerquen a la facultad, que tengan en cuenta la posibilidad de realizar estudios en nuestra casa, y también motivar a las empresas a acercarse, a ver el conocimiento que aquí se genera, y buscar oportunidades con las cuales el conocimiento generado justamente les permita desarrollar nuevas ideas, productos, procesos, y en definitiva contribuir al bienestar de todo el país.
Decano, no podemos dejar de preguntarle, aprovechando este contacto telefónico, por lo que fue algunos datos que se publicaron en el mes de julio, que tienen que ver con las pruebas de diagnóstico que anualmente realiza la Facultad de Ingeniería a los estudiantes que ingresan, donde, bueno, se registraban bajos porcentajes de suficiencia. Concretamente se hablaba de que solo el 6%, un poco más, de los estudiantes estaba en condiciones adecuadas para cumplir lo que es el nivel terciario de educación en ingeniería. ¿Cómo evaluaron desde la facultad estos resultados y dónde cree que reside, bueno, el motivo, el de la caída del nivel educativo demostrado en estas pruebas, y qué se hace desde lo que es la facultad para revertir esta situación?
Sí, nosotros creemos que el tema educativo, sin duda, todo lo que puede medirse en el mismo, es por un lado importante como diagnóstico. Es necesario saber cuál es la realidad para actuar sobre ella y transformarla. Creemos que hay un cambio social importante, que de alguna forma algunas habilidades que son esenciales, como por ejemplo las competencias en lenguaje, ahora han ido siendo transformadas, ¿verdad? Claramente hay otros lenguajes que son los que se utilizan. Hay, por un lado, mayor capacidad de búsqueda rápida de información, pero por otro lado, quizás menos entrenamiento en la memoria o en la retención de material. Nosotros creemos que el diagnóstico, sobre todo, tiene que servir como una señal de alerta para los propios estudiantes que ingresan. Nosotros queremos que los estudiantes al entrar puedan ser conscientes de qué es lo que saben y qué es lo que les falta, ¿verdad? Y el esfuerzo que tienen que hacer para luego ser exitosos en los estudios. Y también nos sirve a nosotros para generar una serie de herramientas que faciliten luego el trayecto de ellos en la facultad. Por ejemplo, a partir de ese diagnóstico, la facultad genera talleres de orientación al inicio, los cuales a los estudiantes se les hace mucho hincapié en la organización de su tiempo de estudio, en la elección de una trayectoria educativa que tenga en cuenta sus debilidades. También se trabaja en lo que es material de nivelación, de autoestudio, y se busca en definitiva por distintos medios de paliar esas deficiencias. Nosotros sabemos que la prueba diagnóstica esencialmente muestra lo que se acuerdan en el instante que entran a la facultad, ¿verdad? Y bueno, y algunas competencias transversales. No quiere decir que un estudiante que tiene un mal resultado en la prueba diagnóstica no pueda ser exitoso, sí que va a tener que hacer un trabajo extra, digamos, ¿verdad?, para recordar, estudiar o poner a punto aquellos conocimientos que harían falta que tuviera y que en ese momento no los tenía presentes.
Bien, queda claro entonces. Decano, le agradecemos por el tiempo que ha brindado para conversar con la radio de la universidad.
Por favor, muchas gracias a ustedes y a las órdenes siempre.
Era el ingeniero Héctor Cancela, decano de la Facultad de Ingeniería y también presidente de la Fundación Julio Ricaldoni, hablándonos sobre esta cuarta edición de Ingeniería de Muestra, que estará abierta al público el lunes 22 en el horario de 17 a 21:30 horas, allí en el edificio polifuncional José Luis Macera, al lado de la propia facultad. Después del corte hay más temas universitarios, en este caso noticias.
Si te pareció interesante, compartilo. Encontrá esta nota en www.uniradio.edu.uy.
Algunas noticias universitarias, por ejemplo, les contamos que la Autoridad Reguladora Nacional de Radioprotección, perteneciente al Ministerio de Industria, donó al Centro de Investigaciones Nucleares de la Facultad de Ciencias un equipo Identifier de última generación. Su valor es de $15,000 y permite identificar, medir y constatar la actividad de radioisótopos presentes en las fuentes y desechos radioactivos depositados en este centro de allí de la Facultad de Ciencias. Justamente en una nota publicada en lo que es el portal web de Presidencia se explica que existe un convenio firmado con el Centro de Investigaciones Nucleares de la Facultad por el cual la Presidencia se comprometió a apoyar con una serie de actividades y proyectos, lo que son las recomendaciones del Organismo Internacional de Energía Atómica. La autoridad reguladora trabaja en conjunto con este centro de investigaciones de la facultad, además brinda apoyo financiero, cooperación técnica y donación de equipamiento para las inspecciones del material radioactivo. Como decíamos, este equipo Identifier Ultra fue donado en primer lugar por el Organismo Internacional de Energía Atómica en base a lo que fue el proyecto de cooperación técnica que el organismo mantiene con nuestro país, y este equipo realiza tres tareas a la vez. Es el equipamiento que se utiliza hoy por hoy en los que son las autoridades reguladoras más importantes del mundo, y por otra parte, ante la variedad de radioisótopos existente, este equipo permitirá identificar y tener un inventario actualizado sobre este tipo de desechos. Por otro lado, les hablamos de un coloquio internacional, porque mañana miércoles 17 de octubre de 10 a 21 horas se realizará el coloquio internacional Universidades en Cuestión, Expansión e Inclusión de la Educación Superior en el Cono Sur. La actividad se va a desarrollar, en la sala de conferencias de Facultad de Ciencias Sociales, que queda allí en Constituyente 1502. La apertura estará a cargo de Ricardo Ehrlich, ministro de Educación. También estará presente Ana Castro, que es la directora general de Relaciones Internacionales y Cooperación de la Universidad, y Adriana Marrero, coordinadora del programa Marco Interuniversitario para la Equidad y la Cohesión Social de las instituciones de educación superior, además del rector de la universidad, que estará también presente en el cierre de la actividad.
Sí, también a partir de mañana hasta el viernes de 9 a 17 horas en la Intendencia de Montevideo se estará dando, bueno, la Feria Expoeduca 2012, un evento que concentra la información sobre lo que es la oferta educativa en nuestro país y en Montevideo. Que es difundida a través de talleres, de paneles y de diferentes stands justamente de las instituciones educativas de nuestro país. Después de hacer escala en departamentos como Durazno, Rivera, Salto, Soriano y Maldonado, la feria educativa más grande del país se va a instalar en la Intendencia de Montevideo, y bueno, pretende ser una herramienta para que aquellos que desean continuar con sus estudios terciarios vayan descubriendo cuál es su vocación y elijan su carrera, al mismo tiempo que confirman o descartan ciertos mitos sobre algunas carreras que a priori parecen difíciles o, por otro lado, pueden parecer más fáciles y no lo son. Algunas que también tienen como ese mito de que son más redituables y bueno, y se les explica capaz mejor, un poco mejor, si son bien pagas, si son mal pagas o no. Y bueno, esta feria hace varios años que llega a miles de estudiantes de educación secundaria, sobre todo a jóvenes que cursan el segundo ciclo o el bachillerato, que son el principal público de la Expo Educa. Y en este año se estará llevando a cabo entonces en la Intendencia lo que es su sexta edición.
Exactamente, recordemos que la nueva mañana estará emitiendo en vivo desde allí, desde la propia Expoduca, en el Atrio de la Intendencia, en el horario habitual de 9 a 12, estará transmitiendo y adaptando lo que es su grilla y su programación a el evento, al mayor evento, el evento y la feria educativa más grande del país, que ha venido recorriendo varios departamentos de nuestro país, y este año culmina en Montevideo entre el 17 y 19 de octubre de 9 a 17 horas.
Sí, se inaugura entonces el día de mañana con la presencia de la intendenta de Montevideo, Ana Olivera, también del ministro de Educación y Cultura, Ricardo Erlich, por supuesto del rector de la Universidad de la República, Rodrigo Arocena, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Olesker, y Marco Superviel, el presidente del Fondo de Solidaridad. Les comentamos también que está abierto un llamado a concurso de carácter abierto de ingreso para la provisión efectiva de cargos asistente de contador en el escalafón B, y las inscripciones en este caso son en la Dirección General de Personal, en 18 de julio 1968, de lunes a viernes, allí en el tercer piso, y pueden consultar las bases o hacer alguna consulta en www.universidad.edu.uy/DGP/concurso.
Bien, también les comentamos que el jueves 11 de octubre, en la Sala Mayolo de la Facultad de Derecho, se presentó la primera parte de la colección documental NARA, el sitio web del Grupo de Estudios Interdisciplinarios sobre el Pasado Reciente, y además se desarrolló una mesa redonda sobre el estado actual de los estudios sobre historia reciente en Uruguay y también en Argentina. El Grupo de Estudios Interdisciplinarios sobre el Pasado Reciente ha estado trabajando en torno a la difusión de los documentos desclasificados por el gobierno norteamericano referidos a Uruguay en el periodo que comprende 1963-1973. Y que están depositados en los archivos y en la Administración Nacional de Archivos y otros materiales. El programa académico del Grupo de Estudios Interdisciplinarios sobre el Pasado Reciente, producto de un llamado concursable de la Comisión Sectorial de Investigación Científica, vale decirlo, bueno, está orientado hacia la amplia difusión, el libre acceso y el uso responsable de la información, documentación y también avances de investigación que tienen que ver con el objeto de estudio y con la defensa de los derechos humanos. Las palabras de cierre de la jornada académica estuvieron a cargo de Alicia Casas, directora del Archivo General de la Nación. También estuvieron haciendo uso de la palabra Álvaro Rico, que es coordinador del Grupo de Estudios Interdisciplinarios sobre el Pasado Reciente. También también, como sabemos, es decano de la Facultad de Humanidades. También Luis Almagro, canciller de la República, estuvo presente junto a Rodrigo Arocena, rector de la universidad, en lo que es la presentación de este proyecto, de esta colección documental NARA, sobre este sitio web del Grupo de Estudios Interdisciplinarios sobre Pasado Reciente.
Cerramos de esta forma el espacio de universidad de esta semana, como todos los martes.